Carla Carrizo, vicepresidente del bloque de la Unión Cívica Radical, ha presentado un proyecto, tiene que ver con exceptuar a las pymes y a sus trabajadores de pagar cargas y contribuciones en el aguinaldo. Carla Edgardo Chini junto a Laura Belante saludan aquí por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Cómo estás, Edgardo? No, gracias a ustedes por darnos un espacio y posicionar un poco las pymes sobre todo que no ingresaron al programa de, ¿no?, de asistencia al trabajo y la producción, porque digamos, es un programa en el que no ingresaron todas, así que estamos en ese proyecto que vos mencionaste, porque la verdad que las pymes, viste, es un universo bastante, digamos, hay pymes, micropymes, pero el 50% de las pymes que no ingresaron al programa ATP, ¿no?, conocido por el ATP, que ayudaba, obviamente, y ayuda, y es un sostenimiento para pagar sueldos y demás en los meses de mayo y abril, el 50% no ingresó, porque son unidades muy pequeñas, de 10, ¿no?, lo que llamamos micropymes, que son empresas familiares, son los comerciantes. Bueno, esos están fuera de todo, ¿no? Y la verdad que, según los datos iniciales de CAME, ya en la ciudad cerraron 27.000 comercios y 40.000 a nivel nacional. Y esos están fuera de todo, es decir, no ingresaron a este programa que de alguna manera protege el tema, digamos, ¿no?, de los aportes, porque les permite renegociarlo. O sea, no es solamente el programa de ATP es bueno, ¿por qué? Porque no solamente es una ayuda a la sustentabilidad de los sueldos en esos dos meses, ¿no?, mayo, abril, sino que también le da opciones de renegociar los pagos de las contribuciones y las cargas, y en el caso, digamos, de algunos incluso no solo renegociar, sino absorberlos, ¿no? Ahora, las pymes que no ingresaron, que son las más pequeñas, siempre el hilo se corta por lo más chiquito, no ingresaron a ese programa por varias razones. Primero, porque era un programa que estaba hecho para la pyme media, ¿no? Entonces, una de las cláusulas es que no podían distribuir ganancias en dos años. Imagínate que una unidad familiar comercial, que son todas las familias comerciales, digamos, no pueden distribuir ganancias, o sea, no ingresaron. O sea que el 50%, fíjense en que la Argentina, digamos, es un montón. Estas pymes generan todo el universo de pymes, macro, media, mini, generan el 62% del trabajo formal. Pero este universo pequeño, el más vulnerable, quedó fuera de todo. Es decir que, fíjate, situémonos en la Argentina de hoy, en el contexto de hoy, donde el Estado no puede pagar el aguinaldo en forma, ¿no?, y tiempo, entonces lo está secuenciando en tres cuotas. Imaginémonos por un momento los comerciantes más pequeños, que están fuera de este servicio del ATP, que es un sustento, blindaje para sobrevivir, y que están obligados a pagar, digamos, un derecho, como el aguinaldo no puede ser vivido como un impuesto adicional. Entonces, la idea nuestra es empezar a tener una estructura de incentivos para este universo de las pymes, que son las más chiquitas y han quedado fuera de todo. Si hay una orfandad,
Carla,
entonces,
a ver,
esa es
Carla,
la idea, básicamente.
Sí, está perfecto. Queremos analizar con Laura algunos puntos. Al final te escuché decir algo, no se entendió bien, una referencia que hiciste al tema de aguinaldo.
Claro, está focalizado en el aguinaldo, ¿no? El aguinaldo, vos sabés que el aguinaldo es obviamente un logro argentino que viene de larga data, de 1910, o sea, sí, que es como un premio de desempeño, empezó en la administración pública, obviamente después se van asignizando y se hace un derecho de los trabajadores.
¿Cómo jugaría en este proyecto tuyo el tema del aguinaldo?
En este proyecto para las micropymes, básicamente, que no ingresaron al sistema de, ¿no?, de ATP, sí, lo que nosotros estamos diciendo es que no paguen las cargas ni las contribuciones, o sea, que
bien,
se paguen, bien, bien, pero que de alguna manera...
Quiero hacer... Sí, está claro.
¿Viste? No, tenemos un incentivo, sí, para mantener el trabajo formal, digamos, ¿no?
Sí, digo, para quedar claro, digo, a ver, hoy por hoy se entiende incluso alguna medida que tiene que ver con el pago desdoblado del aguinaldo, por supuesto que cada sector gremial va a protestar al respecto porque es un derecho y una conquista ganada, esto corresponde, pero si uno conversa uno a uno, incluso más que nada con los trabajadores que tienen que ver con el área estatal, probablemente tengan buena predisposición y también el aporte. Lo que pasa que al ser una ley, como vos decís, que tiene muchísimos años de regir en la Argentina, bueno, también hay una cuestión media de flojedad de papeles al respecto, pero esta pandemia nos está obligando a ampliar la creatividad. Pero yo estoy preocupado en algún sentido por lo que vos planteás, digo, en el tema de, te planteo esta preocupación, digo, y hasta qué punto lo vienen estudiando ustedes del bloque, el tema de esta frazada corta, ¿no? Digo, porque si sacás de un lado, das por un lado, no tenés para el otro para abastecer, en lo que hace, por ejemplo, al tema de los aportes, muchos son destinados incluso para proveer a la salud y los servicios que se le dan a muchos trabajadores, y si en todo caso pensaron un contrapunto, digo, si se amplía y estas pymes pueden entrar a algún servicio nuevo de no pago o de pago postergado de alguno de los tributos que están obligados por ley, ¿ellos qué tendrían que poner al respecto?
Mira, es lo que vos decís, en un contexto de escasez, es que la imaginación tiene que digamos que estar a la orden del día para poder, digamos, visibilizar soluciones de corto plazo. Digamos, nosotros lo que estamos diciendo es que este universo que no ingresó a un servicio, digamos, de contención y protección para el sector que dio el Estado, entonces lo que necesitamos es, bueno, ¿qué tienen? Porque fíjate una cosa que es interesante lo que vos decís, Edgardo. Para las pymes ya hay una ley de 1995 que, a diferencia de todo lo que es el Estado y las empresas, mega empresas, gran empresa, pueden pagar el aguinaldo en tres cuotas. O sea que ya para las pymes el Estado reconoce que es un esfuerzo adicional pagarlo en dos cuotas, digamos, porque sabemos que el aguinaldo se paga en dos cuotas, ¿no? Bueno, ya está la ley para las pymes, ¿no? Que es una ley de 95. Pero lo loco es que este año, obviamente, la aplica el Estado a la ley, pero para ese universo pequeñito, que es el 50% de las pymes, no, digamos, no tenemos ningún beneficio. Esos que no ingresaron, ¿no? Porque además esa idea de pagar en tres cuotas es, como vos decís, siempre obviamente una negociación con el convenio colectivo del sector, porque vos sabés que las pymes tienen, digamos, están en todos los rubros, en todos los rubros. Pero este rubro, mayormente que no ingresó, es el rubro de los comerciantes, ¿no? Que son unidades muy pequeñas. Uh-huh. E incluso jardines maternales, te digo, que es un tema, uh-huh, una lucha que estamos haciendo, porque los jardines maternales son micropymes, es decir, es esa tasa de cuidado de cero a tres años. Que es gestión privada, no, la mayoría.
No, pero aparte la idea es ser solidario, digo, ¿no? Exactamente. Claro que muchas cosas, mucho de lo que vos planteás, digo, hubo algunos también que abusaron, esto hablo de las grandes empresas. Mi compañera Laura Verán quiere también saludarte y hacerte algunas consultas, Carla.
Dale, ¿qué tal, perfecto, diputada? La saluda Laura Verán. Muy bien, muy bien. Diputada, saliendo un poquito, corriéndonos un poquito del proyecto, quería saber qué piensa de esta cuarentena tan larga que ha dictado el gobierno, que está a punto de extenderse ahora a partir de mañana y que seguramente, ¿no?, va a traer mayores dificultades en las que vamos a tener que seguir buscando proyectos y soluciones para comercios, para pymes, digo, para todos, ¿no?, porque todos en parte vamos a vernos perjudicados por esta economía de pandemia.
Y mira, la verdad que hay mucha preocupación, todos estamos muy preocupados, porque obviamente que, bueno, hay una situación macro que es la idea de la protección de salud, y eso no se puede discutir. Pero también hay una expectativa que, digamos, hay un agotamiento, porque obviamente que a medida que, ¿no?, que transcurre, digamos, esta sensación de destiempo permanente, ¿no? Porque estamos sin poder, con un nivel de incertidumbre que no solamente ocurre en Argentina, ocurre en el mundo. Pero necesitaríamos, y esto me parece que es la expectativa compartida, y esto es un poco el desafío del gobierno en este ciclo, es empezar con una hoja de ruta. Necesitamos algunas certezas en las fechas y necesitamos una hoja de ruta para la pospandemia, ¿no? Entonces me parece que ya ese termómetro social está marcando una agenda alternativa, en el sentido de, bueno, porque ahora ya no es solamente la salud, nos atraviesan un montón de factores, ¿no?, que tienen que ver con, bueno, con la emocionalidad, obviamente, digamos, no todo el mundo vive la pandemia del mismo modo, la cuarentena, perdón, no es la misma, ¿no? Digamos, algunos tienen, pasamos cuarentenas VIP, otras medias, y otras, hay cuarentenas indefinibles, o sea, entonces, eso también es una presión social que yo creo que es una variable que se está empezando a entender, o sea, la cuestión emocional.
Hay un enfrentamiento fuerte político también, diputada, ahí donde se posiciona, digo, porque hay, pareciera una cuestión cuarentena, anticuarentena, que tiene que ver casi básicamente con de qué lado está, ¿no?
Sí, pero vos es que yo creo que eso, Laura, es más un debate de élite que de la sociedad. Yo creo que ha habido un esfuerzo colectivo en Argentina excelente. Yo siempre digo que tenemos que tener dos curvas de aprendizaje, ¿viste? Que ahora aprendimos todo, aprendimos un nuevo lenguaje, aprendimos de infectología, aprendimos de virus, somos todos casi médicos porque nos amanecemos y nos dormimos con esa información que necesitamos y demandamos. Pero siempre hablamos de la curva de aprendizaje de la sociedad, que es óptima en Argentina, con algunas otras cuestiones que siempre las hay en todas las sociedades, porque fue algo súbito, nuevo, inesperado, absolutamente, digamos, desestructurante. Se rompió la cotidianidad. pero nadie habla de la curva de aprendizaje de la élite. Y yo creo que veníamos bárbaro, empezamos fenómeno, había como un, como que ese esfuerzo, esa adhesión social a la necesidad de liderazgo sensato. Vivimos como el paraíso, ¿no?, de los dos meses sin grietas, y fue como descubrir otro mundo. Y obviamente, bueno, después empieza un poco las piezas prácticas, las ansiedades, pero también es normal que ocurra así, en un punto, digamos, a medida que va ocurriendo el tránsito, esto digamos, cuando reina la incertidumbre, y bueno, no siempre aparece lo bueno. Sí creo que la dirigencia tendría que aprender que hay poco margen para fagocitar cosas que no se sienten como prioritarias. Creo que sí tiene que plantearse una hoja de ruta, y eso tiene que ser un acuerdo, obviamente, y no tenemos que esperar al día de, porque, digamos, en el tránsito también, y esto me parece interesante, que el gobierno de los 24 distritos y el gobierno nacional lo pueda percibir, uno vive, digamos, esto no es el activo, uno no está eligiendo quedarse adentro, uno está forzado a quedarse adentro. Entonces eso, digamos, en términos sociales pasa en todas las democracias, y todas las democracias tienen el desafío de ir, obviamente, administrando esta especie de coacción no electiva, ¿me entendés? Y al mismo tiempo de necesidad de la pospandemia, porque la verdad es que nos cambió la vida.
Diputada, ya estamos un poquito excedido de tiempo, pero quería hacerle dos preguntas finales. En realidad, una pregunta y compartir una reflexión. La primera, docente, ¿no? Digo, de hecho, directora de la carrera de Ciencias Políticas, ¿sí?
Sí, así es.
El diálogo con los colegas, con los trabajadores de la educación, frente incluso a este tipo de proyectos, ¿cuál es? ¿Qué conclusiones sacás, en lo que tiene que ver con cómo se posicionan frente a este tipo de propuestas también, ¿no? Digo, el proyecto concreto que estás presentando.
Mira, el proyecto concreto nuestro, digamos, es interesante, digamos, bueno, ahí cuando hablamos de educación tenemos un universo muy amplio, digamos, ¿no? Porque una cosa, ahí estamos hablando del sector productivo, no estamos hablando del sector servicio educativo, como, digamos, eso no. Estamos hablando del sector, ¿por qué metí los jardines maternales? Porque vos sabés que entre todas las cosas que nos pasan en los argentinos, todo lo que es el jardín maternal de 45 días a 3 años, no está dentro de la educación oficial porque no es obligatorio para el Estado. Entonces, cuando vos no tenés ese servicio asistencial para sectores, niños, niñas en situación de vulnerabilidad, la clase media, ¿qué hace? Viste que vos vivís, sobre todo en los distritos urbanos, las 5 provincias más grandes, ahí obviamente construir una familia es un proyecto organizacional. Vos necesitas la guardería, ¿no? La guardería, bueno, son unidades, el 85% es prestación privada. Y no son millonarios, es un grupo de docentes que arman la guardería.
Seguro.
De primeros cuidados. Y entonces, no, además, por supuesto, hemos empezado, la lucha ha sido que ingresen en la ATP. Pero no pueden, porque mayores son ONG, y estamos trabajando todo el colectivo de infancia, adolescencia, de todos los partidos, ¿no?
Te cuento, Carla, que
si ustedes tienen hijos, tenemos que pensar quién nos cuidan después de la pandemia, porque esta gente va a desaparecer.
No, te quiero contar que incluso te elegimos como este proyecto y esta propuesta como entrevista, para que también se sintieran representados muchos oyentes y muchos amigos y compañeros que plantean esta dicotomía, ¿no? En lo que tiene que ver con ser clase media, pequeños emprendedores que están hoy por hoy en esta disyuntiva. Exacto. Que vos estás describiendo. La última, porque me quiero detener esto que dijiste del tema de élite, y quiero que sepas que yo recién hice una crítica muy fuerte hacia las expresiones que ha tenido Alfredo Cornejo, el exgobernador de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical, en lo que tiene que ver con hacer de Mendoza una suerte de país independiente. A mí me parece que eso tiene que ver con algo que la élite debería aprender de manera urgente. Concretamente fui muy crítico al respecto y quería que lo supieras, esto fue al inicio del programa. Si tenés ganas de dar tu opinión también, pero te pido que sea breve porque ya estamos un poco excedido de tiempo.
No, me parece muy bien, digamos, tenemos que decir todo lo que el espacio público tiene que estar con todos los componentes, digamos. A mí me parece también que esto es un tema que los argentinos tenemos que revisar, y es la ausencia del consejo, un consejo de políticas de Estado, digamos, porque digamos, estamos, viste, cambian los gobiernos y cambian las políticas y eso también genera...
Pero vos estás de acuerdo con la idea de
no, que... No, me parece que eso, mirá, me parece que eso fue una estrategia de posicionamiento para debatir sobre el tema de la distribución de los recursos.
Bueno, entonces, es no haber aprendido, digo, es parte de...
Me parece
de,
que sí, que lo tomo como una cuestión, lo tomo más... No, digo, me parece
que... No estar aprendiendo...
No me parece que aporte, sí me parece que es como una estrategia de posicionar, digamos, a las provincias en el debate de la distribución de recursos nacionales. Podrían haber sido otros, por supuesto. Por ahí podrían ser más creativos y que vinieran más.
Le agradezco y también esta posibilidad de conversar contigo sin redes. Y serás invitada permanente aquí en Estado de Alerta. Seguiremos
hablando de cerca. Muchísimas gracias. Y ayudarnos un poco con los comerciantes de la ciudad de Buenos Aires.
Estamos en eso.
Muchas gracias por el espacio.
De la Unión Cívica Radical, diputados nacionales.